Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos al arranque de esta nueva temporada. Es cierto que no nos hemos movido de aquí, que hemos estado a pico y pala, pero oiga, yo como todos mis compañeros que ha arrancado esta semana, también arrancamos y además es una nueva temporada y tenemos muchísimas cosas que contarles. Fíjense que el lunes, dos días antes de que se publicaran los datos de paro y afiliación de agosto, la vicepresidenta económica nos decía que las cifras iban a ser muy buenas y se atrevió a dar un número. Solo 48 horas después, el miércoles, se publicaron los datos. ¿Y qué pasó? Pues que la realidad fue que la subida de la afiliación había sido la mitad de lo que había dicho Calviño. Vamos, como lo de la recuperación en marcha. ¿Saben lo que pasa? Que en la media del mes efectivamente sube la afiliación. Sin embargo, solo en los dos últimos días del mes la caída ha superado las 220.000 bajas. Y esto, para cualquiera que no tenga intención de engañar, claro, es un pésimo presagio de la que viene. Entre tanto, pues siguen sin saber qué hacer con los ERTE, con las bajas de los padres con un hijo que no dé positivo, pero tenga que hacer cuarentena, ni con la prestación a los autónomos por cierre de actividad, ni con los impuestos, ni con los presupuestos, ni con los planes para recibir el dinero europeo. En fin, un puñetero desastre que, como ya han dicho todos los organismos internacionales y nacionales, pues nos va a situar como el país que más y de forma más dura vamos a salir de esta. Más tarde y más dura. Fíjense que Sánchez, en su conferencia esa de la resiliencia y tal, pues nos vendió como un éxito que quizá en 2023 el Producto Interior Bruto crezca un 2%. De momento, en los primeros dos trimestres llevamos una caída del 22%. En fin, vamos a hablar de todo esto, también del teletrabajo, una útil herramienta que el gobierno, de tanto meter la zarpa en ella, va a acabar arruinándolo y cargándoselo. Y, por supuesto, del bombazo de las conversaciones para fusionarse entre CaixaBank y Bankia. Lo vamos a hacer con Eduardo Bolinches, al que también exprimiremos con preguntas sobre la bolsa española, que parece que ha encontrado ahí un muro en los 7.000 puntos. Y, por supuesto, con nuestros analistas de hoy, María Vega y José Raga. Así que empezamos.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Y dos camisetas, acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta, me quiero escapar.
Pues así vamos a acabar todos, con dos cosas en la maletita y a tirar, como nos cuentan los de 30 al rojo. Bueno, María Vega, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Directora de Invertia y nuestro catedrático de cabecera, José Raga, muy querido por los tuiteros.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me gusta Raga, que nos da lecciones aquí a todos y efectivamente aprendemos siempre algo nuevo.
Qué bien, me hacéis empezar.
Bueno, todos ustedes estarán diciendo, venga, ahora van a hablar el bombazo, de la noticia bomba, ¿no?, de esas conversaciones para la posible futura fusión de CaixaBank y de Bankia. Pero lo vamos a dejar para un poquito más tarde porque quiero también contar con la opinión de un clásico de la bolsa, que es Eduardo Bolinches, y que además con él luego hablaremos otros temas. Así que lo vamos a aparcar, no porque no sea un notición, sino porque, bueno, tenemos otro montón de temas de los que hablar, porque, de verdad, María, tú que sigues más el día a día, o sea, es que ayer todavía estamos con que no tenemos un acuerdo sobre los ERTE, con que dice Escrivá, y es cierto, pero entonces ¿para qué andáis anunciando? Que la ley actualmente no contempla la baja de un padre porque el hijo, pues claro, ya lo sabíamos. Entonces, ¿para qué os dedicáis a anunciar cosas que no existen y que tampoco os habéis puesto de acuerdo en cómo hacerlo? O sea, es que es de una improvisación todo, es una situación tan dramática, tan poco certera, que da tan poca certidumbre a las empresas, a los trabajadores, que claro, luego la gente me dice, es que no como, no me dejas comer, no me dejas cenar, depende de cuando lo oigan. Ya, pero es que es lo que hay. María, tú que sigues día a día, lo de estas últimas horas ha sido una locura.
Es una locura, y si nos comparamos, por ejemplo, con países como Alemania, pues en Alemania ya se sabe que de aquí a 2021 hay ERTEs. Las familias saben que tienen unas ayudas para cuando los niños tengan COVID, bueno, ni siquiera los niños tengan COVID, para hacer frente a la pandemia, y se han puesto medidas en marcha de apoyo a las familias con cuantías, pues para poder contratar canguros y demás. Bueno, Italia también tiene una prestación para canguros. Aquí no sabemos nada, no sabemos ni qué va a pasar con los ERTE, que como dice el presidente de la COE, dice, me van a llamar el día 24 de diciembre para negociar qué pasa con los hoteles el 1 de enero, si sabemos que no va a haber actividad de aquí a Semana Santa en una buena parte de hoteles, y en el resto de hoteles no se va a retomar la actividad hasta el mes de junio, pero no son capaces de dar ningún tipo de certeza y certidumbre a las empresas en un momento tan crítico, por no hablar de los autónomos, con sus prestaciones, que tampoco se consigue aclarar nada. Entonces, claro, al final tenemos una situación económica muy complicada, y esta incertidumbre pues la agrava aún más, porque claro, la confianza es fundamental.
Claro, es que, profesor, mientras ocurre todo esto que estamos diciendo, que es un poco el picadillo del día a día, ¿no? De la politiqueo, de unos dicen una cosa, todos dentro del mismo gobierno, ¿eh? Otros dicen otra. La realidad es que nos vienen los datos de agosto. Y el gobierno se pone muy contento porque no ha sido, en fin, catastrófico. Bueno, si tenemos en cuenta que en los dos últimos días se perdieron 210.000 empleos, cualquier analista serio que ha hecho el análisis de estos datos dice, bueno, es que esto es solo el presagio de lo que viene, porque lo que usted me está contando es la media del mes. Pero claro, que en los dos últimos días se hayan perdido 210.000 empleos, que es el peor día del año, 237.000, si contamos 30 y 31, perdón, pues claro, es que la situación es lamentable.
Es que la situación es lamentable, en primer lugar, porque no hay gobierno. Esto para empezar. El gobierno solo existe, y sabemos que existe porque cobra, pero nada más. O sea, el presidente estaba de vacaciones isleñas en momentos en que aquí estaba todo efervescente, y cada uno dice lo que a él le da la gana en cualquier materia, sea de la suya o sea la de otro colega del gobierno. Y claro, mientras eso sea así, y mientras no haya quién va a pagar, es muy fácil hablar. O sea, porque ahora que si lo que estabas diciendo, la vicepresidenta económica había hablado de por encima de los 350.000 afiliados que tendríamos más, y entre julio y agosto no han llegado a 168. O sea, señora ministra, ¿esta es la V que usted decía asimétrica? No, yo creo que es la V al revés. Pues una V invertida. O sea, que todavía llegó a subir algo y que ahora está cayendo hasta Dios sabe cuándo. Y es una cosa increíble. Yo, el artículo que estaba mío ayer en Libertad Digital, lo titulaba Los ERTE pierden la T. Porque, claro, ¿dónde estamos? Unos primero, si es temporal, diga usted, análisis del tiempo. En cuando hablábamos de estas cosas, el mes de en febrero ya, y no digamos en marzo, los grandes científicos del mundo sanitario decían, pues prepárense, porque en otoño habrá otra recaída. Y bueno, y el señor que decide los ERTEs, resulta que establece el término de los ERTEs cuando estamos a mitad de camino de eso. Pero ¿de quién se aconsejan? Pero si es que no puede ser. A mí me da la impresión de que como entre ellos se llevan como en un gallinero, y el que más grita para él, pues va adelante. Y después se supone que tenemos una riqueza infinita almacenada, que está muerta, que no la necesitamos, y que por lo tanto podemos ir cargando ahí las partidas que nos den la gana. Cada decisión significa una obligación de pago. Y el problema español hoy, el gran problema español hoy, la gran enfermedad, no es el COVID-19, es el endeudamiento, endeudamiento del Estado, del sector público, y el endeudamiento del sector privado, familias, empresas, etcétera, etcétera. Y es que tomamos decisiones de gasto sin decir, ¿y esto quién lo va a pagar?
Ya. Por ejemplo, María, hemos sabido que en julio solamente en las prestaciones de los ERTE y del desempleo nos hemos gastado más de el dinero que hemos pedido a Europa por el SURE, más de 21.000 millones.
Claro, se esperaba que el SURE llegara hasta, bueno, según los cálculos de la AIREF, ya para septiembre pues no llega el SURE, pero es que además hablamos de 21.300 millones, pero esa cuantía se tiene todavía que concretar en el Consejo Europeo y puede ser más baja.
Porque, y ya no la hemos gastado.
Claro, y ya nos la hemos gastado. La preocupación realmente yo creo que por cómo se sufraga todo este gasto es importante, y de hecho la vicepresidenta económica esta semana ha abierto la puerta ya, o no ha cerrado la puerta, a que España tenga que acudir al MEDE. Entonces, la verdad es que la situación es complicada porque, claro, tenemos 890.000 personas bajo la figura del ERTE, pero es que de esa cuantía más de 500.000 se estima que son del turismo. Y esas personas ya sabemos que hasta o Semana Santa o junio del año que viene no van a volver a trabajar. Y a todo esto hay que sumarle los parados que ahora se van a incrementar del mes de agosto, pues porque hay algunos hoteles que han abierto la temporada y que han cerrado. De hecho, el mal dato del cierre de agosto lo que viene a reflejar también es las malas expectativas de septiembre, ¿no?
Claro.
De decir, cierro porque es que esto ya no tiene visos de salir adelante. Entonces, bueno, ha sido una pésima noticia lo que ha ocurrido con los rebrotes, y si bien, bueno, la V no se iba a producir, porque ya sabíamos que no se iba a producir la V, pero bueno, si bien estábamos notando un poco de recuperación en el mes de julio, pues en agosto se ha parado.
Pero además parado. No solo el turismo, es que han salido los datos de servicios en general, los datos de, bueno, tenemos todavía solo las pernoctaciones de julio, pero ya daban una idea de cómo iba a ser el tema. Agencias de viajes, que dos de cada tres van a desaparecer.
El otro día me dieron un dato que creo que ilustra muy bien lo que es esto, y es que por lo visto hemos dejado de consumir 3 millones de huevos.
Imagínate.
Y estos 3 millones de huevos es los turistas que vienen a España a consumir. Claro, es que España no es un mercado de 45 millones, es un mercado de 45 millones de habitantes más todos los turistas, que eran 85 millones. Bueno, pues los revueltos de los hoteles, de los buffets,
claro,
han provocado esa caída. Yo creo que eso ilustra muy bien en la microeconomía lo que está pasando a nivel macro.
Y luego, a nivel más macro todavía, profesor, es la fuga de capitales. Contábamos en Libertad Digital estas últimas horas que, claro, todas estas incertidumbres, toda esta falta de un gobierno que tenga dos ideas parecidas entre ellos y que sepan hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir, pues es que 49.000 millones que han volado de España. Porque, claro, se van a sitios mejores, no solo los turistas, sino también el dinero.
Naturalmente, pero si el problema es, si tú asustas a un inversor, ¿cómo puedes esperar a que venga? Y aquí es todo las amenazas. De amenazar, eso son grandes maestros. Y todo está prohibido. Y todo tiene que ser regulado. Y ahora estamos hablando del teletrabajo, pero cuidado, que las empresas no les puede salir gratis. Pero eso lo dice una ministra, ¿eh? Porque si eso lo dice el comentarista 1827, pues bien, uno más. Pero que una ministra diga que a las empresas no les puede salir gratis el teletrabajo, ¿pero dónde estamos? ¿Y queremos que haya actividad? Pues sí, habrá teletrabajo, pero desde Múnich o desde Frankfurt o desde Ámsterdam. O
sea, claro. Ya está diciendo, obviamente, cualquiera que tenga dos dedos de frente, ya está metiendo las zarpas en un asunto que antes de la pandemia era todavía muy, obviamente se ha incrementado, pero que más o menos ha funcionado. Las empresas han hablado con sus empleados, se han regulado bien, ¿no? Si tenías algún problema, pues lo hablabas con tu empresa. Bueno, pues ya ha tenido que meter las zarpas el gobierno, y un asunto que podría ser una excepcional solución, no solo para las pandemias, sino para muchos trabajadores, pues ya ha tenido que meter las zarpas y ya la ha fastidiado. Y ya estamos que si hay que hacer una ley, entonces vamos a discutir la ley, que si el 20, que si el 30, que si los viernes, que si los lunes, que...
Es que además con la que está cayendo, ponernos a hablar de una ley estructural del teletrabajo, porque, o sea, el teletrabajo pues realmente se va a instalar por muchos motivos, ¿no? Algunos son de conciliación y otros son de costes, que también a lo mejor no hace falta tener oficinas tan gigantescas si puedes tener algunos trabajadores que por lo que sea no están allí todo el día, ¿no? Y teletrabajan. Pero, claro, en este momento no nos podemos poner a discutir de cómo hay que regular a largo plazo el teletrabajo, porque la gente que puede está teletrabajando ya. Y hay muchísimas urgencias en el país, pues porque la economía está como está y bueno, si bien está bien que habrá que regular el teletrabajo, yo creo que no es cuestión de hacerlo en el mes de septiembre ni en el mes de agosto, cuando prácticamente no sabíamos si iban a abrir los colegios hasta hace una semana.
Pero lo curioso del caso, Carmen y María, lo curioso del caso es que junto a estos personajes que hablan en altavoz, ellos mismos antes han estado hablando que lo importante es la conciliación familiar con el trabajo. Y entonces resulta que cuando por necesidad tienes que apurar las posibilidades de que haya el máximo posible de teletrabajo con el fin de evitar contagios, etcétera, etcétera, que quiérase o no, aunque trabajes tanto o más de lo que trabajarías presencialmente en la empresa, te permite una flexibilidad de estar con el chico que le han cerrado la guardería o con el primero de básica. Entonces, ahora tenemos que regular, pero la pregunta es, ¿pero usted sabe realmente lo que significa trabajar? Trabajar por cuenta ajena, no de un partido, que eso no es empresa. Trabajar por cuenta ajena. Yo el otro día un médico, para salirme de la economía, que es un vicio estructural mío, pero me decía un médico, mira, hay enfermedades que se curan ellas solas y que es mejor no darles nada. Aprendan eso, ustedes, señores, que hablan de economía. Aprendan que hay soluciones que se resuelven por sí mismas, porque los interesados precisamente juegan sus intereses que se encuentran en un punto de acuerdo, sin forcejeo, sin obligación y sin nada. El día que se ponga usted a legislar sobre el teletrabajo, las condiciones que tiene que hacer, lo que tiene que pagar la empresa para el teletrabajador, ese día se acabó el teletrabajo, claro, y habrá simplemente despidos, que es lo que le gusta. Yo ese ministerio le cambiaría el nombre, es el Ministerio del Paro.
Bueno, es que una cosa, cuando oyes a la ministra y se vanagloria de, por ejemplo, sí, de toda la gente que hay en ERTE, o dice, ha venido para quedarse, pero tú sabes lo que está diciendo, pero sí que precisamente el ERTE es una cosa, es una medida hipertemporal para solucionar
temporal
un asunto puntual, y dice, ha venido para quedarse, pero ¿qué me está contando? Lo que tendría que decir usted es que está, vamos, deseando que todo el que está en un ERTE vuelva al trabajo, claro, y que los ERTE sean una cosa excepcional. ¿Pero qué es esto de ha venido,
bueno,
para quedarse?
Claro, el ERTE solo puede existir cuando el empresario no haya tirado la toalla, En el momento en que al empresario se lo pongan tan mal que finalmente diga, aquí me marcho, ese día deja de ser ERTE para convertirse posiblemente en un ERE y si no, en un despido individual. O sea que...
Dime, María.
No, es que, vamos, me estaba recordando estos últimos meses, hemos visto en varias ocasiones, tanto a la ministra de Trabajo como al secretario de Estado, celebrar que hay millones de personas a las que el Estado está pagando las prestaciones de paro y las cuantías por ERTE, cuando en realidad no es motivo de celebración. Claro, el Estado pues está financiando esta crisis pues porque es su obligación, no porque esté Unidas Podemos en el poder. Es que parece que si no estuvieran ellos en el poder, aquí nadie cobraba el paro. Quiero decir, o nadie cobraba a un ERTE, parece que es que ponen ellos el dinero, ¿no?, en lugar de hacerlo el contribuyente. Y ahora esta semana, Nadia Calviño también ha cogido este estilo, porque el otro día, en una conferencia en la Cámara de Comercio, se puso a presumir de que España salía en el Financial Times como uno de los países en los que más uso se ha hecho de las líneas ICO y de los ERTE, cuando eso lo que refleja es las dificultades que tenemos como país y por nuestro modelo económico, no refleja otra cosa que la desesperación que hay en el mundo empresarial, que está cogiendo esas ayudas y que tampoco son ayudas que sean suficientes para salir de esta crisis, porque lo están diciendo.
Bueno, vamos a hacer una pausa para una publicidad y volvemos enseguida y hablamos de esas decenas de reuniones que se ha puesto, de fotos, de shows. El señor Sánchez debe ser, después de estar 3 semanas de vacaciones, ha dicho, joder, voy a tener que hacer algo. Así que se ha puesto a reunirse con media humanidad. Miren, en el Corte Inglés quieren ayudarles para que su vuelta sea mucho más fácil. Por eso, hasta el 13 de septiembre va a encontrar todo lo que necesitas con ofertas y descuentos especiales para que volverte cueste menos. Por ejemplo, a los que siempre quieren estar a la última en belleza, pues tenemos una oferta muy especial. Por la compra de 2 productos de las exclusivas marcas Estilauder, Clinique, MAC, Bobbi Brown, Jo Malone, Tom Ford, Donna Karan y muchas más, te regalamos 1/3. Del 4 al 13 de septiembre tenemos miles de ideas para hacer que tu vuelta sea mucho más fácil. Y recuerda, todo lo que necesitas está en el Corte Inglés.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Claro, estás 3 semanas de vacaciones con el país como está y vuelves y claro, pues tienes que hacer algo. Entonces, ¿qué hago? Pues hago una conferencia sobre la resiliencia, reúno a los del IBEX y a actores y actrices, ya yo qué sé, ya a los sindicatos y a todo el que pasaba por allí. Eso sí, a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos no, pues no vaya a ser que me miren mal. Y después me reúno con uno, me reúno con otro, me hago fotos, me reúno con Pablo Iglesias, luego con Casado, con Arrimadas, en fin, con el Susum Corda. Y al final dices, ¿y todo esto para qué? Porque tenía claro que Casado le iba a decir que no, que Arrimadas le iba a decir que sí, todo esto sin conocer ni un dato. Porque es que si dices, oye, ha llevado un borrador, pero según nos hemos enterado por nuestra Miriam Muro, resulta que, por ejemplo, Pablo Casado iba con un taco de papeles, ¿no?, de propuestas, y Pedro Sánchez con el brazo así por detrás del sofá, como vamos, ni un papel, ni un boli, ni una nota tomó. Entonces, todo este show que es lamentable, porque efectivamente España necesita unos presupuestos. Oiga, usted necesita unos, España necesita unos presupuestos. Usted tiene un gobierno y tiene unos socios. Pues búsquese la vida, pero no de la lata montando estos paripés continuos, ¿no? De que a qué viene, por ejemplo, María, ahí llevar al IBEX con actores, con actrices, con, pero esto que ¿de qué estamos hablando aquí?
Bueno, es lo que después Pablo Casado hablaba del clientelismo y claro, al final ahora pues Pedro Sánchez está montando una oficina en la Moncloa en la cual él va a repartir los fondos que vengan de Europa, va a tener como distintos brazos, por decirlo de alguna forma. Una va a ser la que trate con comunidades autónomas y con corporaciones locales, va a haber otra que gestione una comisión de todos los ministerios para ver dónde tienen que ir a las ayudas, y luego va a haber otra rama que va a hacer es tratar con los empresarios para ver qué proyectos se pueden poner en marcha de colaboración público-privada. Entonces, claro, al final, en un país en crisis en el que van a entrar 140.000 millones, de los cuales unos 70.000 millones pues van a ir a inversiones, pues claro, pues lo que está haciendo es crear una red de clientelismo, invita ya al IBEX.
Pero María, perdona, es que es al revés. No es que nos van a dar los 140.000 millones y ahora veremos dónde los encajamos y en qué nos los gastamos. No, es que es al revés. Es
que tienes
que decirle a Europa, oye, yo para esto, esto y esto necesitaría dinero.
Sí.
Y lo están haciendo al revés, o sea, voy a crear un comité para ver cómo reparto el dinero, pero ¿qué dices? Pero si primero tienes que llevar proyectos para que te den el dinero.
Exacto, y primero tienes que llevar unos presupuestos, pero bueno, como se está aprovechando un poco la situación de la pandemia, porque el discurso que pronuncié allí delante de los empresarios, lo que venía es a pedir un apoyo y una unidad, pero a su proyecto político, claro. Ni siquiera era a una situación de emergencia, porque si tú realmente quieres buscar un acuerdo, también tienes que ceder en algo, ¿no? Tienes que ofrecer algo a quien quieres que te apoye, y eso no está sobre su agenda. Sobre su agenda pues está, pues eso, con Iván Redondo repartir esos fondos y bueno, y ponerse medallas.
Y está, profesor, en las declaraciones, que es nosotros vamos a hacer unos presupuestos progresistas, claro, con Podemos, con... entonces pues ya está, pues búscate la vida con tus progresistas, claro, te quiero decir, entonces claro, no le digas a Pablo Casado que arrime el hombro y que es un tal porque no arrima el hombro.
No, esto tú lo has calificado muy bien, esto es simplemente un show. Date cuenta hasta qué punto es un show que el país, buena parte del país, se ha enterado anteayer que tiene un ministro de universidades.
Sí.
Porque estaba desaparecido en combate y de momento ha aparecido. Supongo que ha tocado el cornetín al presidente diciendo, venga, que estemos presentes en todos los sitios y cuanto más mejor.
Sí, pero casi,
vamos,
casi hubiera
no tiene,
sido...
No tiene, eso no tiene
profesor,
solución.
Casi hubiera sido mejor que no apareciera, porque para decir
claro,
que era una leyenda
claro,
urbana y
claro,
que no tiene plan que B, dice, que no hay plan B...
Dice unas cosas increíbles, ¿no? Pero la técnica del formar comisiones es la técnica del eludir responsabilidades, porque es la comisión la que lo va a hacer. Eso, yo hago pocas citas de personas que me son poco gratas, pero alguna vez cito a Napoleón. Napoleón decía que cuando quería que una cosa se hiciera, se la encargaba a un ocupado.
Sí, sí, sí.
Y que cuando quería que no se hiciera, formaba una comisión.
Sí.
Bueno, pues esa es la situación. Y en la comisión, pues habrá ahí gente diversa, porque si no, no es comisión, es mi grupo de amiguetes. Y todos están en condiciones, acordemos, cuando pedimos que nos dieran el nombre de una comisión de la que se había hablado tanto en materia sanitaria, resulta que nunca existió esa comisión.
El comité de expertos, sí, comité de expertos.
Así es que yo entiendo que es una forma de perder el tiempo
ya,
y de que no me atribuyen responsabilidades a mí. Se le ha olvidado que es presidente del gobierno. Entonces, que tiene un ministro que es díscolo, céselo. Y si no, asuma usted lo que hace él, porque es usted el presidente del gobierno y el que ha nombrado a sus ministros. Y eso no lo podemos olvidar, porque parece que hay una tentación de echarle la culpa al que vemos que ha dado la noticia y que acaba siendo un director general. No, señor. Usted, el responsable de ese director general, sigue siendo usted, señor presidente. Así es que váyase donde quiera, pero sepa que es usted el responsable donde quiera que esté.
María, lo que sí parece que hay bastante consenso incluso entre los periodistas, de que esos presupuestos van a salir, porque claro, ahí sumas a Ciudadanos, al PNV, a los canarios, al cántabro, al turolense, al otro y a toda la patulea, y salen 176. Claro, otra cosa es ¿qué presupuestos van a salir? Porque a mí lo de que Ciudadanos no me tranquiliza nada que diga, vamos a... Nuestra presencia es para que parezca que no son podemita los presupuestos. Claro, yo me troncho.
Sí, bueno, también está el PNV, con lo cual ya se suma más escaños. Me refiero en contra de lo que pueda ser una subida de impuestos, que algo harán, pero... claro, al final estos son unos presupuestos muy excepcionales en el sentido de que, bueno, aparte de que tenemos las cuentas de Cristóbal Montoro, pero aparte de eso es que realmente necesitamos presentar un plan presupuestario a la Unión Europea, y yo creo que incluso el Partido Popular respira aliviado de saber que vaya a poder salir de alguna manera, porque es que estamos en una situación muy complicada. O sea, claro, el problema pudiera ser aquí pues que se incluyeran pues las políticas que han venido pregonando Unidas Podemos y también el Partido Socialista en el acuerdo de gobierno que firmó con ellos, pero yo creo que en el escenario actual pues al final van a ser más pragmáticos y bueno, pues algo harán, pero yo creo que mucho menos y mucho menos dañino de lo que podríamos haber esperado de no ser por el escenario tan complicado que tenemos y porque Bruselas está ahí con la lupa viendo lo que va a pasar, ¿no?
Bueno, pues antes de meternos en el notición, ¿no? Que va a ser esa fusión de CaixaBank y Bankia, muy probablemente. Fíjense que estamos hablando de 22 millones de clientes, de 750.000 accionistas, de, en fin, 12.000 empleos que puede estar en el aire, de 1.411 oficinas que también pueden estar en el aire. Pero vamos primero con una pausa para la publicidad y enseguida vamos con este asunto que es muy interesante y ya tenemos además conectado a Bolinches para que también nos dé su opinión sobre esto.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues miren, la noticia es que el Euribor ha regresado en agosto a los niveles mínimos en los que se movía hace justo un año y ha marcado el valor mensual más bajo de su historia, un menos 3,59%. El anterior récord fue el menos 0,356% de agosto del año pasado. Eso significa que para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años con un diferencial, por ejemplo, del 1% sobre el Euribor, el abaratamiento es verdad que va a ser muy suave, 0,13 euros al mes o 1,56 euros al año, pero las previsiones ha parado la subida y además las previsiones de los expertos apuntan a que el Euribor va a seguir en terreno negativo durante bastante tiempo más.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, pues ya tenemos ahí con nosotros a Bolinches, pero bueno, ¿qué tal? Me encanta que estés con nosotros.
Carmen, por fin lo hemos conseguido, efectivamente.
Y menudo día.
No podíamos coincidir, la verdad.
Menuda semanita, ¿eh? Fin de semana, digo, que nos ha tocado, ¿eh?
No, hay que intentar descansar del estrés de ayer, ¿no? Que si esto acaba subiendo, acaba bajando, madre mía.
Fíjate que yo quería hablar contigo pues de algo más, o sea, de cosas más menos impactantes, pues es un poco que está pasando en la bolsa, que vamos a hablar también, por supuesto. Pero dame primero tu opinión sobre esta fusión, porque en las últimas horas la verdad es que he oído de todo, digo a los expertos, ya sabemos que los políticos, pues que si Podemos, que si la banca pública, que si no sé qué, no. Realmente las cuentas.
Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir que es un, según el comunicado ante la CNMV que hicieron en la noche del jueves, que es una intención de estudiar una fusión. Se firman unos contratos de confidencialidad para poder abrirte tus libros de contabilidad y poder ver pues todos los secretos y entresijos que tienes, ¿no? Que puede dar miedo lo que hay ahí dentro, ¿no? Porque venimos de una crisis mal curada del año 2008. Entonces, bueno, eso sí, efectivamente, son planes de boda, no nos engañemos, y pueden acabar, y parece ser que va en serio, pueden acabar en boda real, y por lo tanto pueden acabar perfectamente en fusión. Luego ya veremos si esta fusión es por amor o por obligación de los suegros. Es decir, entendiéndose por los suegros al Banco Central Europeo, que te obliga a fusionarte porque estás mal. Eso va a ser difícil que lo averiguamos, la verdad. Pero esto es como todo, depende de con la lupa que lo mires, ¿no? O sea, la fusión en principio es positiva pues para la entidad porque ganas tamaño, por lo tanto ganas en lo importante, que es la capacidad de hacer frente a mayores dotaciones por insolvencia, por depreciación de activos. No nos olvidemos que el golpe que estamos recibiendo con la pandemia es brutal. Se están produciendo muchas insolvencias y más que van a venir por el camino. Es decir, que es una insolvencia, pues gente que ha pedido un préstamo y que lamentablemente no va a poder devolverlo. Bueno, pues esa deuda que o ese agujero que le generas a la entidad bancaria, no por no querer devolver, sino por no poder devolver el dinero, por todos los problemas que todo el mundo ya sabe, auténticos dramas personales, sin lugar a duda, pues por orden de normativa legal, el banco está obligado a dotarlo como una insolvencia. Claro, las cuentas están muy frágiles.
Ya, y luego
no
además...
Que, no nos olvidemos que la materia prima de un banco es el dinero, es el precio oficial del dinero y está en cero,
claro,
y en negativo.
Eso te iba a decir, que claro, aquí el problema es que encima los tipos están cero y por bastante tiempo, parece.
Sí, efectivamente, es lo que te estaba escuchando en la noticia del día, ¿no?
Sí,
es
solo...
decir, cuando tú le quitas el negocio al banco de prestar dinero al 5 y pagarte el 3, y por lo tanto, sin hacer nada, llevarse la diferencia, le has quitado, es que le has quitado el cemento. ¿Cómo va a construir el edificio de esta manera sin cemento, no? Entonces, bueno, pues se ha estado construyendo pues con paja, con barro, y están las cosas pues así, muy débiles. Hay que juntarse para intentar hacer una entidad más fuerte,
sí,
ganar tamaño en definitiva.
Ya,
pero claro, también lo podemos mirar desde el lado que nos importa a nosotros, desde el lado del consumidor. Menos competencia. Menos competencia significa, pues quizás menos alternativas para buscar cuentas donde no te cobren comisiones, por poner un ejemplo, ¿no? O menos vías para buscar financiación, si quieres encontrar un préstamo, si es que se acaban los ICO, ¿no? Y también una cosa que yo tengo bastante clara, ¿no? Yo tengo mis dudas de que una unión de un cojo y un ciego haga una persona más fuerte, ¿no? O, dicho de otra forma, hablando en propiedad, que una fusión mejore la solvencia de una entidad, ¿no? O de ambas, ¿no? De la entidad resultante.
Ya.
Yo creo que no se mejora la solvencia, pero insisto, sí que se mejora la capacidad de hacer frente a las dotaciones. Ya. En definitiva, creo que lo que busca el Banco Central Europeo es hacer un banco demasiado grande para decir luego, es que eres muy grande, no te puedo dejar caer, ¿no?
Bueno,
y no nos olvidemos que ya tienen 71.000 millones inyectados por parte del gobierno español, bueno, del gobierno del Estado, por todos nosotros, tú y yo y todos los oyentes, ¿vale? Cuando, por poner en tela ese juicio, es que la capitalización bursátil de Bankia es de 4.000 millones. Le metimos 71.000. O sea, no es que podamos recuperar algo, es que ya veremos, porque claro, la entidad resultante está todo por hacer, primero que haya boda, ojo, pero apunta que sí. Yo creo que es por obligación y mandato del Banco Central Europeo.
Bueno, Boriches,
bueno,
vale,
no
pues
lo sabremos nunca.
Que esto que acaba de empezar, que están en los coqueteos iniciales, y es verdad que, bueno, tiene toda la pinta de que va a acabar en boda, y ya veremos un poco los términos. De momento, aquí hay pequeño detalle que el Estado es el gran... va a ser el gran perjudicado, porque ya no va a ser ni el primer accionista, lo va a vender por nada, en fin, bueno, total. Vamos.
Se quedará con un 16, dicen,
sí, un 14
no
también.
Dicho, ¿no?
Bueno,
pero
hay muchas.
Hay otro detalle, Carmen, que sí que me gusta, que los inversores parece ser que quieren más bodas.
Hombre, claro.
Solo hay que ver cómo se animaron ayer, ¿no? Las cotizaciones de Liberbank, de Unicaja. Inclusive con cotizaciones muy parejas a las de CaixaBank, ¿no? Es decir,
sí,
como que hay más novias casamenteras.
Ya.
Ahora
pero
falta encontrar el novio.
Pero a pesar
claro,
de...
Vas al BBVA y te dice que yo no quiero saber nada, bastante tengo yo con mis problemas, vas al Santander y a Patricia Botín te dice lo mismo. Bueno, pues ya veremos. Si es por obligación de los suegros, habrá boda, no nos cabe de duda, ¿eh? Pero por voluntariamente parece ser que el Santander y el BBVA no quieren entrar en ese juego.
Bueno, cogerán a otras, más, aunque sean más medianos. Mira una cosa,
sí.
Si no es por lo de ayer, la banca era la que básicamente venía lastrando el IBEX. El IBEX,
¿sí?,
no lo vemos superar el 7.000 y si lo supera, vuelta para atrás. O sea, ¿qué pasa con los 7.000 del IBEX? ¿Qué es lo que está pasando en la bolsa? Que además el volumen de negocio, vamos, está como hace 21 años, creo.
Es ridículo. Bueno, es verano, los niños todavía no están en el colegio y la mitad de la gente, pues el que más o el que menos aún está en la playa o pensando en las vacaciones. Y eso pues merma un poquito el volumen. Pero sí que es cierto, si hay que sacar un titular, por ejemplo, del mes de agosto, yo diría que imantados, tú sabes que hay unos imanes que son muy muy potentes, ¿no? Los de neodimio, creo que se llaman, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay un gran imán en el 7.000, que para bien o para mal, ojo, pues nos tiene ahí aferrados, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver qué ocurre la próxima semana, ¿no? Este lunes, porque si hay que hacer algo, caso, es decir, a mí que se cierre por debajo un día del 7.000 no me preocupa. Yo necesito ver cuanto menos dos cierres consecutivos por debajo de los 7.000 puntos, y además con mucho volumen. Es un nivel redondo, psicológico, aunque realmente el importante está en el 6.800. Son las referencias del mínimo primer día de contratación del mes de agosto, el lunes 3. El 6.800, para mí ese nivel es el realmente importante. Luego le dejo tranquilidad, volatilidad, más ahora que tenemos los sustos que nos está dando Wall Street, ¿no? Con que si bajo, que si ya he hecho techo, que si ahora... porque claro, no nos quejamos cuando Apple, Microsoft y todos los valores líderes tiran de los índices y ahora que están bajando nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no?
Pero escucha una cosa, Bolinches, que nosotros somos de andar por casa. A ti los 7.000, los 6.800, no sé qué. El caso es que las pérdidas son todavía del 30% de cuando estábamos como estábamos.
Y depende de lo que mires, porque como te vayas a mirar el Santander, cambia el 30 y pone un 62%.
Bueno, por eso, o sea, el 30 digo de media de una cartera normalita que tenga a lo mejor un poco algunos valores y que no todos sean banco y no sea tal, pero sí, podemos estar hablando de pérdidas del 30.
Tiene una rentabilidad negativa del 26%.
Vale, ¿y eso cuándo crees tú que se va más o menos a recuperar?
Pues mira, tenemos dos citas claves antes de que acabe este año, que van a condicionarlo todo, y a mí, dentro de lo que cabe, en el sano juicio que creo que tengo, no me permiten mojarme mucho, ¿no? Uno son las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Donald Trump favorecerá, sin duda, un mercado alcista en la bolsa americana y con ello favorecerá, sin duda, el que vayamos buscando esa recuperación y volvamos otra vez pues a esos... no digo los 10.000, pero que tengamos pues la esperanza de recuperar, si no antes de tomarnos las uvas este año, pues más adelante, antes de que llegue la primavera, ¿no? Una victoria de Biden, no, esto perjudica la bolsa. Entonces, claro, está todo condicionado.
¿Y
ahí.
¿Y cuál es la segunda? ¿La segunda?
Otra, la vacuna. Ah. Esto es esencial. Porque, claro, vivimos en un momento en el que la recuperación teórica... los americanos la han hecho en V, Europa ni mucho menos, pero claro, falta lo importante, falta la seguridad. Hay que quitar el miedo. Si algo impera en los mercados es el miedo, ¿no? El miedo y la avaricia son lo que mueven los índices arriba y abajo, o las acciones, me da igual. El dinero se mueve por el miedo y por la avaricia. Y ahora estamos en fase de movimiento por miedo. Entonces, ese miedo necesita una vacuna. Y esa vacuna, obviamente, pues, bueno, hay quien dice que a finales de noviembre veremos. Entonces, bueno, es esencial. Con esos dos ingredientes encima de la mesa, Donald Trump repitiendo elecciones y vacuna, no digo la de Rusia, que ya está encima de la mesa, porque creo que no se atreve a nadie a ponérsela, pero sí alguna pues de las que sabemos que van en serio, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? La gente creo que me entenderá. Entonces, bueno, que haya ya pretensiones de algo serio, ¿no? Porque necesitamos quitarnos ese miedo.
Vale, y ahora otra cosa, Bolinches.
Adelante. Yo creo que vamos a ir recuperando posiciones poco a poco, mucha paciencia y sobre todo, no invertir dinero que no necesitemos en el corto plazo, porque ese es el gran pecado capital que yo sé que mucha gente hace, ¿no? Ha visto precios muy atractivos. Y ese dinero de la entrada que tengo que dar en diciembre, voy a ponerlo en bolsa. Que, ostras, es que, claro, se te quedaba cara de tonto, ¿no? Viendo Tesla subiendo un 7% todos los días. Claro.
Bueno, ya la última. Bolinches, la última, que tenemos poco tiempo ya. La última, más breve. ¿Te atreverías a decir, si no, algunos valores en los que tú, a largo plazo, siempre aquí... Aquí no especulamos, aquí es que tengo un dinerito, no lo necesito y lo estoy mirando para sin prisa, sin tiempo, que críe.
Yo lo tengo muy claro, Carmen.
¿Tú dónde te meterías?
Vamos a volver a volar, vamos a volver a coger aviones y por lo tanto IAG, la antigua Iberia, va a remontar el vuelo. Viene bajando de los 7 euros, está en 2, como el que dice, ¿de acuerdo? Entonces... que menos que recupere la mitad de la bajada que lleva. Yo creo que ahí se puede poner esos condicionamientos que has dicho, ¿vale? Dinero que no necesito y a mimarlo lo meto en un cajón y ya está, ¿de acuerdo? Iberdrola, todo lo contrario, un sector refugio. Puede haber COVID, puede no haber COVID, pero nosotros la luz por la noche la vamos a seguir encendiendo. Es decir, son valores refugio, son utilities, que se llaman en el término bursátil.
Sin embargo, Inditex, ¿cómo lo ves, Inditex?
Inditex, pues nos vamos a tener que vestir, y si efectivamente vamos mal de dinero, pues vamos a recurrir a prendas más económicas. Ahí está Inditex, que para mí ha llegado tarde al tema de Internet, pero se está poniendo las pilas últimamente muy rápido. Por lo tanto, qué duda cabe que también lo haya dado bastante bien el tema del COVID, y por lo tanto también es un síntoma de fortaleza, ¿de acuerdo?
Muy bien.
¿Dónde no estaría todavía? Yo creo que en el sector bancario, que es precisamente donde la gente lo ve y lo está viendo atractivo, por aquello de ha bajado mucho, tiene que subir. Bueno, pues ha bajado mucho, es una evidencia, pero el que tiene que subir va a tardar, precisamente por lo que decías tú antes.
Claro.
Tipos de interés a cero durante mucho tiempo. Hablo de años.
Bueno, ha sido un placer, Bolinches, que lo tenemos que repetir por lo menos al trimestre, ¿eh?
Yo, ya sabes, que todo lo que sea ayudar a tu audiencia, me tienes ahí el primero.
Vale, un besito. Muchas gracias, Majo.
Saludos.
Hasta luego. Mal que nuestros realizadores hoy, David, nos animan un poco con la música, que es vital en este programa para que no decaigamos. Y otra cosa muy importante, si quieres sacar, y le hemos dado alguna idea, el mejor partido a tus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad, pues los mercados financieros obviamente siguen volátiles, hay grandes empresas que, bueno, pues que todavía tienen pérdidas del 40, del 50%, y algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo, pues una clave, identificar dónde invertir. ¿Cómo? Pues Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el octavo seminario económico en directo el jueves 17 de septiembre a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva ya tu sitio.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, vuelvo con María y Pepe, que os había hibernado un poquito.
Como la economía.
Como la economía.
Tu hibernación.
Como la economía. No, pero ahora, porque ahora vamos con vuestra opinión. María, tú que has seguido, por supuesto, ayer el tema a tope. Hay muchas dudas todavía, ¿no? Bueno, la primera sí, al final van a llegar a la boda, pero yo creo que eso más o menos podría estar bastante... Hay otras dudas quizá más importantes, ¿no?
Hay muchas dudas. Bueno, un pequeño apunte, como Bolinches habla muy rápido, pero en realidad a Bankia se le inyectaron unos 22.000 millones. O sea, cuando él ha dado la cifra de los 70.000 millones, yo creo que se refería al rescate en conjunto de lo
de
que fue el sector
que financiero. Que ni siquiera fueron 70.000, pero bueno...
Sí. Fueron cerca de, sí, 60 y tantos mil, bueno.
Pero
bueno, el caso es que en el caso de Bankia, fueron unos 22.000. Bueno, es verdad que, a ver, el Banco Central Europeo venía pidiendo fusiones, y para que un poco los oyentes de andar por casa, como tú dices, pues comprendan lo que le pasa al sector financiero, es que el dinero pues ha dejado de ser una materia prima con valor. O sea, el dinero ahora mismo no vale dinero por los tipos al cero, ¿no? Entonces, el impacto en el negocio bancario es brutal, y a todo esto pues se le junta o se le suma pues que tenemos a Facebook, a Amazon, que nos van a ofrecer o ya nos están ofreciendo servicios financieros. Entonces son competidores para los bancos, y además no tienen los costes de regulación que tienen los bancos, porque los bancos, para poder prestar dinero y para poder generar su actividad, y en especial desde el derrumbe del año 2008, pues tienen que asumir un montón de costes regulatorios. Entonces, en este escenario sin rentabilidad y altos costes regulatorios, y encima una pandemia que está disparando la morosidad o la va a disparar en los próximos meses, pues tienen que hacerse fuertes, ¿no? Además, para digitalizarse no necesitan a lo mejor tantos empleados. Esta fusión, pues
ni
bueno,
tantas oficinas, claro.
Exacto, esta fusión, pues al final lo que va a suponer es una gran destrucción de empleo en el sector bancario, que se sumarán estos despidos o estas salidas de gente, porque al final es verdad que suelen ser prejubilaciones o, bueno, no son tan dramáticas las salidas de personal de los bancos como puedan ser de otros sectores, ¿no? Pero bueno, claro, al final esto es empleo que se va a destruir, eso está claro. Aquí, a cambio, pues tendremos un banco, una entidad más fuerte.
Ya. Aquí también, profesor, esta parte te la dejo a ti porque resulta que efectivamente el rescate de Bankia nos costó 20 y pico mil millones. Y claro, hoy un poco ya la prensa en segunda lectura empieza a hablar de, oye, o sea, que nos dejamos ahí 20 y pico mil millones y ahora el Estado le va a sacar a esta operación apenas el 10%, ¿no? O sea, 10 veces menos.
Pues sí. Vamos a ver. Es que parece que el año 2007 fue de antes de Cristo, ¿eh? Pero no, 2007 hace 4 días. ¿Cuál fue el resultado de las fusiones? El principio de que lo grande es siempre mejor y más fuerte, eso ni siquiera en la economía real, no en la financiera, ni siquiera en la economía real se produce así. Ahí tenemos la práctica quiebra de General Motors. Ahí vemos una ciudad, Detroit, vacía, cuando estaba en el boom del mundo del automóvil, las empresas más grandes estaban allá. Por lo tanto, no, lo que sí que está en la cúspide es la productividad. O sea, ¿cuál es la capacidad de producir al coste más bajo posible? Entonces, ¿qué determina? Yo voy a repetir una cosa que decía cuando hablábamos de las cajas en 2007, pero ahí está la experiencia a disposición de todos. Hoy estamos hablando de esto y estamos hablando de esto con dos entidades, que una es el resultado de fusión y que la otra ha habido, por lo menos, no ha sido una fusión en el sentido de dos o partes, digamos, de semejantes, pero sí de adquisiciones. Entonces, cuidado. Yo decía normal en el 2007-2008 que cuando se juntan dos tontos no sale un listo, sino sale un tonto mucho más grande. Pero no volvamos a pecar igual. Yo reconozco que las fusiones tienen función, pero cuidado, la fusión por sí misma no garantiza la eficiencia. Y si uno es muy eficiente y el otro es poco eficiente, pero de gran tamaño, pues quizá la eficiencia del primero acabe también en términos negativos.
Ya.
Entonces, y lo que me asusta ya es que el gobierno vea con buenos ojos estas cosas.
Bueno, perdona, el gobierno, que está compuesto por PSOE y Podemos. Podemos ya sabemos lo que pensaba de Bankia.
Él quería nacionalizar Bankia.
Exacto, y la banca pública. Pero Sánchez, como nos recordó muy bien ayer Polvorinos en el informativo, con declaraciones y todo, Sánchez también le prometió eso a sus huestes cuando quería volver a la primera línea,
claro.
Para ganar a Susana Díaz en las primarias. Así que los dos se van a tragar una contradicción, pero bien gorda, María.
No es que se manche su honor personal y profesional, sino simplemente que no lo consigan y que se ponga en duda en unas elecciones el que lo que dicen después no se cumple. Pero hay que ser terriblemente cautelosos, porque el mundo financiero es muy importante, precisamente porque es el que pone el lubricante para que el mundo de la economía real pueda funcionar. Si no, acabaremos otra vez en las economías de trueque, de que tú me das aceite y yo te doy arroz. O sea que, para que eso no ocurra, hace falta un sistema financiero ágil, responsable, eficiente y además solvente.
Perdona, Pepe, en la fusión. Vale.
Ya lo hemos hablado muchas veces, yo era muy partidario de las quiebras de cajas de ahorro. Yo prefiero una quiebra que además se demuestra si es fraudulenta o no es fraudulenta, y que si es fraudulenta los miembros del consejo acaban en prisión y por lo menos sirve de ejemplo para el resto de la humanidad, a que fusionemos todos y con el fin de tapar las cosas y que la gente no se entere lo mal que estaba en esta situación. Uh-huh. Y claro, ahí no, ahí yo creo que es una forma. Los bancos españoles han tenido un cáncer desde pues prácticamente desde los años 50, bueno, de los años del desarrollismo. Y es
bueno.
Sucursales y más sucursales.
Ya.
Y no, eso es incrementar gastos corrientes cuando acaba que en una sucursal los cuentacorrentistas tienen depósitos que no son capaces, al rendimiento más alto, de pagar el simple salario de los que trabajan en esa oficina. Claro, ese es el problema.
Vale, Pepe, vamos a dejar a María los últimos dos minutos o tres que nos quedan.
Pues en dos minutos, bueno, ahora que hablamos
no,
de ir a
tres.
Prisión, o tres minutos. Por cierto, que la sentencia de la salida a bolsa de Bankia, que afecta a Rodrigo Rato, está al salir, o sea que se va a cerrar un ciclo completo. No sé si hay fusión y hay sentencia, pues vamos a cerrar este ciclo. Yo sí que creo que, vamos a ver, al final se ha demostrado que tenemos ya una banca pública o algo parecido, que es el ICO, que cuando el Estado lo necesita, pues lo pone a funcionar, o lo puede poner a funcionar. Y yo la verdad es que creo que cuanto más lejos esté el gobierno, y sobre todo este gobierno, de la gestión de una entidad como pueda ser Bankia, pues mejor. En ese sentido, si está más cerca la privatización, sería una buena noticia. En realidad, yo creo que no va a haber una privatización inminente. Aquí lo que va a pasar es que CaixaBank en realidad va a absorber Bankia. Hablamos
claro.
de fusión, pero en realidad es una absorción. Esto diluye la participación del Estado, pero no significa que vaya a tener menos valor que hoy, es que hoy prácticamente no vale nada. Entonces, si esta entidad nueva lo hace bien a medio plazo, sí que va a ser más fácil encontrar un inversor que te compre ese 14 o 15% en lo que se va a quedar la participación del Estado
a buen precio,
a vender un 62%. Es que ahora mismo era muy complicada ejecutar la privatización de Bankia, pero bueno, esto va a producir ahora un baile en el sector financiero, porque claro, queda Banco Sabadell, BBVA, que a lo mejor ahí también puede haber otro movimiento. Entonces, bueno, pues yo sí que creo que al final, cuanto más lejos esté Pablo Iglesias de la gestión de Bankia, creo que es mejor para todos,
bueno,
la
ya,
verdad.
Ya, pero aquí se han tenido que tragar también otro sapo, ¿eh? Se van a tragar, porque a pesar de todas las declaraciones de ayer, de ¡ah, oh, qué horror! Y tal, pero al final se lo van a tragar como se han tragado y se van a tragar muchas más cosas, con
hombre,
tal de seguir
se
ahí.
Se tragan lo que sea, con tal de seguir
claro,
ahí.
Exacto. Con tal de seguir ahí lo que sea, porque no se va a volver a repetir más a lo largo de su historia, el que vuelvan a estar en un gobierno, vamos, mucho me tendría que equivocar, pero yo creo que si no ya, o sea, este es el tren y cuando se bajen ya no lo van a volver a coger.
Esperemos.
Pero en fin, bueno, si compañeros,
no hay que exiliarse, ¿eh?
Ha sido un placer estar con vosotros, compartir este rato. Por cierto, un besito muy fuerte y contar por ahí que, ya saben, si no han podido escuchar el programa en directo, pues lo pueden hacer cuando quieran, como quieran y donde quieran, en podcast o en audio online, de la mano de Banco Santander. Nosotros volvemos el próximo sábado, le damos también las gracias. Hoy hemos tenido a los mandos técnicos a David Fernández y en la producción a nuestra querida Naya Pertusa. Y volvemos el próximo sábado. Gracias siempre por estar ahí. Ya saben que nos pueden escuchar cuando quieran y donde quieran. Un beso.
Economía para todos con Carmen Tomás. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.